En este podcast, Tarsila Rivera Sea, directora ejecutiva del Centro de Culturas Indígenas del Perú, fundadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, hace un llamado a las y los parlamentarios a promover la participación plena e informada de los pueblos indígenas, en particular de las mujeres indígenas, como agentes de cambio en los procesos legislativos, políticos y de toma de decisiones, asegurando que sólo así se podrán construir sociedades democráticas e incluyentes. Esta presentación fue grabada durante la 15ª Asamblea Plenaria de Parlaméricas, promoviendo sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible, celebrada en Victoria, Canadá, en el mes de septiembre de 2018.
Desde el fondo de mi corazón les presento un saludo en la lengua de mis ancestros, Chanca e Inca, de la región del sur. Y en primer lugar quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí, porque no es normal y hay que felicitar las oportunidades en las que se brindan las voces a los descendientes y herederos de civilizaciones que mientras más se conocen, más se admiran y creemos que tenemos vigencia y debemos tener vigencia en los estados donde nos encontremos. En ese sentido, muchísimas gracias, señora presidenta del Parlamérica, señor vicepresidente. Gracias al estado canadiense, a través de ustedes y también de su primer ministro actual, pues el estado canadiense tiene una gran importancia en el proceso de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas desde el sistema de las Naciones Unidas. En ese sentido, gracias al primer ministro que nos pone en la agenda internacional los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres indígenas y la niñez. En ese sentido, las primeras palabras para ustedes como partícipes de este estado gigante y en el que tenemos mucha esperanza por ser líder en nuestra región, las Américas. Pasemos a ser ciudadanas y ciudadanos de los estados que componen las Américas y que las fronteras que no existían hace más de 500 años sirvan también para entendernos, para escucharnos y para construir sociedades que nos reconozcan a todas y todos en nuestras diversidades, reconociendo también el proceso histórico. Con esto, les voy a leer un documento especialmente preparado para ustedes, señoras y señores legisladores, con la intención de ser escuchada y que se pueda concretar en nuestros parlamentos. Acostumbrada a decir el pensamiento en 3 minutos, hoy agradezco la posibilidad de tener más de 3 minutos para hablar con ustedes. Muchas gracias. En las Américas somos alrededor de 50 millones de personas indígenas que pertenecemos a más de 800 pueblos diferentes, esto según la CEPAL. Somos representando una amplia diversidad sociocultural, política, lingüística y territorial. Somos poseedores y guardianes de conocimientos y prácticas que constituyen un aporte importante para la construcción de nuestras sociedades y para el desarrollo sostenible de la humanidad y nuestro planeta. Es necesario tener en cuenta todo esto. Los pueblos indígenas estamos cada vez más visibles en las agendas públicas y en las últimas décadas nuestras demandas históricas han sido plasmadas en una serie de instrumentos internacionales que han sido ratificados o aprobados por la gran mayoría de los estados de la región. Los instrumentos como el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado en el 2007, y en cuyo proceso de 23 años participamos muchos líderes y lideresas indígenas también de este país, que ahora veo que algunos están en el Parlamento. El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo del 2013, el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas del 2014 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobado el año pasado, afirman el compromiso de los Estados con promover, proteger y respetar nuestros derechos individuales y colectivos. La Declaración de las Naciones Unidas y otros instrumentos de derechos de los pueblos indígenas se basan en diferentes tratados e instrumentos jurídicamente vinculantes, principalmente sobre derechos humanos, y los contextualizan en la realidad de los pueblos indígenas, definiendo las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de nuestros pueblos. El reconocimiento y la aplicación efectiva de estos acuerdos es un paso indispensable para avanzar en la construcción de sociedades más justas, inclusivas, sostenibles, pero también pacíficas. En la realidad, a 11 años desde la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas, algunos estados de la región han presentado avances significativos en su aplicación. Por ejemplo, en el ámbito de la institucionalidad indígena y las políticas de salud y educación intercultural. No obstante, persiste una gran brecha de implementación, particularmente en el ejercicio de nuestros derechos colectivos a la tierra, territorio y recursos naturales, así como el consentimiento libre, previo e informado y a la libre determinación de nuestros pueblos. Desde la visión de desarrollo que prevalece en nuestras sociedades, lamentablemente los derechos de los pueblos indígenas son muchas veces vistos como supuesta amenaza al desarrollo, lo cual consideramos que es un error. También se ve como una amenaza a la soberanía nacional y a los intereses de la sociedad en general. En este contexto, tratan de desprestigiarnos y deslegitimar nuestras demandas, tildándonos de ciudadanos de segunda clase o terroristas. Esta percepción se evidencia claramente en la alarmante situación de las defensoras y defensores indígenas que son perseguidos y perseguidas, encarceladas o asesinadas y asesinados por ejercer y defender sus derechos fundamentales. Según los datos más recientes de la Global Witness, América Latina sigue ocupando el primer puesto en el número de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. En un contexto que se caracteriza por la expansión de la agroindustria, la minería y las industrias extractivas y la explotación forestal. Otras violaciones constantes de los derechos de los pueblos indígenas incluyen los despojos forzosos, la usurpación de tierras, la no obtención del consentimiento libre, previo e informado, antes de tomar decisiones sobre nuestras vidas y la falta de acceso a la justicia, así como la contaminación tóxica de las tierras y las aguas de las que dependen la salud, la alimentación y los medios de subsistencia de nuestras comunidades. En lugar de facilitar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, varios estados mantienen leyes desactualizadas que en algunos casos contradicen principios y normas internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas, que los mismos estados los aprobaron y se comprometieron a respetarlas. Podemos lograr el desarrollo sostenible solamente en un entorno político que reconozca la diversidad de nuestras sociedades y promueva a todo nivel una participación plena, informada y efectiva de todos los sectores de la sociedad, incluyendo los pueblos indígenas y particularmente las mujeres, la niñez y la juventud indígenas, que enfrentan mayores barreras para hacer escuchar las demandas y propuestas. Si nuestros conocimientos, perspectivas y cosmovisiones no se incluyen en los procesos legislativos y políticos, es difícil que las leyes y las políticas se ajusten a la realidad y diversidad de nuestras comunidades y sociedades. El artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas reconoce el derecho de los pueblos a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Esto quiere decir que tenemos el derecho a la autonomía y a la participación en el Estado. Es decir, nos consideramos parte de los Estados, no estamos fuera de los Estados. Los datos sobre la representación política de los pueblos indígenas ponen de relieve que no estamos suficientemente representados en los parlamentos nacionales de ningún país de la región, es decir, representados en proporción al tamaño de la población indígena. En algunos países, las brechas de representación siguen siendo grandes, a pesar de la aplicación de diferentes medidas de acción afirmativa que incluyen cuotas y distritos electorales indígenas. Algunos de los factores limitantes que explican la poca inclusión y participación indígena en los procesos electorales incluyen barreras económicas, lingüísticas y geográficas, así como las barreras vinculadas con las leyes electorales. El acoso político, el acoso a la información y el desconocimiento del sistema electoral, por mencionar algunos, asimismo la falta de datos estadísticos sobre la autoidentificación indígena dificulta la concreta aplicación de medidas de acción informativa. En este sentido, me gustaría mencionar a Guatemala, que aparece como mayor parlamento con representación indígena, 20. Pero de esos 20, no sé cuántas serán mujeres, por ejemplo. México, y sabemos que Canadá también tiene parlamentarios y parlamentarias indígenas. Cabe señalar que la existencia de la cuota indígena no caracteriza que alguna de las autoridades elegidas sea indígena. Muchas veces los partidos políticos, para cumplir formalmente con las leyes, ubican a los representantes indígenas en los últimos puestos de las listas de candidatos, causando que participen sin ninguna posibilidad real de ser elegidos. Esta es la realidad en la mayoría de los países de la capital hacia el interior. Además, en un contexto de la doble o triple discriminación asociada con el racismo, y nos gustaría que ustedes pudieran reflexionar en sus grupos de trabajo cómo una mentalidad y una ideología racista impide totalmente políticas inclusivas para todas y todos en sus países. Además, en un contexto de la doble o triple, en el caso nuestro con los pueblos indígenas, del racismo, el machismo y también el adultocentrismo, las mujeres y las jóvenes indígenas están en una situación todavía menos favorable con sus pares varones y adultos, me refiero al sector indígena. Y en las Américas también hay que mencionar al sector afrodescendiente. Otro aspecto importante para resaltar es que la representación de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisiones no garantiza necesariamente que nuestros aportes sean considerados en el trabajo legislativo o en el diseño de políticas. En este contexto, se hace indispensable promover no solamente una inclusión numérica de los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, sino una representación y participación plena y sustantiva que nos consideren como protagonistas de cambio. Esto implica impulsar y apoyar en el largo plazo procesos orientados al fortalecimiento de capacidades en el funcionamiento del sistema político y la formación de liderazgos empoderados y propositivos, así como la consolidación de espacios de construcción y articulación de agendas y propuestas desde el movimiento indígena. Es decir, espacios de construcción, de diálogo, de ida y vuelta, de mutua escucha. En esta ocasión, quiero resaltar algunas experiencias que hemos impulsado para contribuir al empoderamiento político de mujeres y jóvenes indígenas en el nivel local, nacional, regional y global. Porque nosotras y nosotros los pueblos indígenas empezamos formándonos para conocer el sistema y cómo podemos participar en ese sistema que no nos han incluido. En ese sentido, yo vengo de Ayacucho, que es una región que todavía está en el mapa de la pobreza, y yo de una comunidad que se llama San Francisco de Pujas, que es aún de extrema pobreza. En la zona andina del Perú, Nosotros, Chirapaj, a través de los talleres de afirmación cultural, contribuimos, tras las secuelas vividas por el conflicto armado interno de los años 80 y 90, a la recuperación de la identidad cultural, el desarrollo humano integral y la articulación de niñas, niños y adolescentes del pueblo quechua. De esta iniciativa fue partícipe Taria Pariona Tarqui, adolescente en ese tiempo, hoy congresista peruana. La menciono como un ejemplo positivo para demostrar que el proceso de formación en la juventud indígena merece una inversión de tiempo y recursos que muestren nuevos liderazgos positivos. Quiero aquí tomarme el momento para llamarles su atención. Hay necesidad de que a través del legislativo se puedan incluir leyes que se conviertan en programas con presupuestos específicos para responder a la problemática de la niñez y la juventud que está en contextos no amigables y hay que pensar en la inversión para las futuras generaciones. A nivel nacional, bajo el contexto y horizonte de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer para Beijing, que fue el año 95, comenzamos un proceso de reflexión como mujeres amazónicas y andinas sobre nuestros derechos vinculados con nuestra identidad cultural e indígena, desde la unión de los problemas y preocupaciones compartidos, tales como la discriminación y la precariedad económica. Creamos el taller permanente de mujeres indígenas y andinas amazónicas, espacios de reflexión, análisis y formación. Desde ese entonces fuimos propiciando diversos espacios combinando la formación y la incidencia, tanto en el ámbito local como nacional e internacional, elaborando propuestas que reivindicaban nuestros derechos como mujeres y como pueblos indígenas. Pasados 15 años, este espacio se transformó en la Organización Nacional de Mujeres Indígenas en Perú. En este proceso se han impulsado una gran cantidad de liderazgos transgresores, transgresores contra la injusticia, contra la impunidad, que han ocupado cargos de gran responsabilidad política también. En el plano regional, con orgullo, la creación del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, así le hemos llamado, de las Américas, porque estamos indígenas de norte a sur, ¿no? Estamos de aquí de Canadá, las hermanas de Paututit, Inuit, las hermanas de Quebec, como fundadoras también del Enlace, que incluye organizaciones de 23 países de la región. Escuché que para la América se incluye 27, o sea que estamos cerca. Que nos ha permitido, bajo una agenda común, hacer llegar nuestras propuestas a espacios en donde antes era impensable, como el estar aquí hablándoles a ustedes. También es un espacio clave para la promoción y el impulso de liderazgos jóvenes. En el ámbito global, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI, impulsa la Escuela Global de Liderazgos de Mujeres Indígenas desde las propias perspectivas culturales como mujeres indígenas. Aquí también el nacimiento del FIMI se lo debemos al apoyo de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá, que hizo posible que pudiéramos llegar por primera vez las mujeres indígenas de las Américas a la Comisión de Estatus de la Mujer en Beijing más 5. Así que Canadá tiene mucha historia en nuestro proceso y gracias por invertir también en ello. Estos ejemplos de articulación y empoderamiento colectivo e individual, así como muchos otros que se han impulsado desde el movimiento indígena y de mujeres indígenas en diferentes partes del mundo, han contribuido a que las voces de los pueblos y las mujeres indígenas se hayan hecho cada vez más presentes en órganos decisorios locales y nacionales, así como en espacios de negociación de agendas globales como la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Son escenarios donde se aprueban compromisos para todos y también para los pueblos indígenas que consideramos que los parlamentarios y legisladores tienen que usarlos como una herramienta. Los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que se desprenden de estos espacios deben orientar el trabajo parlamentario, por supuesto, dada la responsabilidad de ustedes en velar por la aplicación de normas internacionales que tengan su implicancia en las normas nacionales. Porque muchos liderazgos consideramos que tenemos grandes avances, como ustedes han escuchado, en el plano internacional, pero tenemos el gran desafío de hacerlos visibles y aplicables en nuestros países. También aquí quiero mencionar a Canadá. Su liderazgo en la Convención sobre Cambio Climático. Recibimos mucho apoyo para poder incluir a los pueblos indígenas en las COPs. En ese sentido, el tema del cambio climático no es ajeno y nos afecta a todos, pero sobre todo los pueblos indígenas le hacemos seguimiento porque somos los primeros impactados y sin embargo no bebí de ese vaso. Esa es la realidad, ¿no? En el séptimo encuentro continental del enlace, en el séptimo encuentro continental de mujeres indígenas, concluimos que sin la inclusión coherente de mujeres indígenas en proceso de incidencia política, no habrá una verdadera democracia. En primer lugar, las mujeres indígenas no queremos que nadie hable por nosotras. No queremos que se nos vea como programas de asistencia, sino que vean las capacidades que tenemos. Queremos ser nosotras mismas las que llevemos nuestras demandas y propuestas desde nuestras identidades y cosmovisiones. Sin embargo, esto no quiere decir que los parlamentarios y otros tomadores de decisiones no indígenas no puedan o deban involucrarse. Al contrario, necesitamos construir alianzas sólidas más allá de los colores de los partidos políticos. Independientemente de si se consigue garantizar una representación directa de los pueblos y mujeres indígenas en los parlamentos nacionales, todos los parlamentarios y parlamentarias, tanto indígenas como no indígenas, por el hecho de ser elegidos y elegidas para representar el pueblo, tienen el deber de promover y proteger los derechos de toda la población nacional, incluyendo los pueblos indígenas. Para ello, tal como se ha hecho en varios países de nuestra región, se pueden formar comisiones parlamentarias que tengan la responsabilidad específica de transversalizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas en la legislación. Porque hasta hoy tenemos comisiones parlamentarias, nos parece, muy fragmentadas. Y cuando se trata, por ejemplo, de concesiones mineras o legislación sobre las industrias extractivas, y si no se conoce los derechos de los pueblos indígenas al derecho a la consulta previa, libre e informada, pues tomamos decisiones sin conocimiento de aquello y luego trae problemas. Asimismo, a la hora de examinar leyes que afectan a los pueblos indígenas como condición mínima, se debe obtener, por supuesto, el consentimiento libre, previo e informado. Esto es conflictivo, es un desafío para el legislativo y es un desafío para el ejecutivo. Y debe ser un desafío que debemos ir enfrentando ambos, pueblos indígenas, legisladores y gobernadores. En este sentido, el gran reto es sensibilizar y transformar las diferentes instancias estatales de manera que incluyan de forma coherente la voz colectiva de los pueblos y mujeres indígenas en espacios de decisiones, respetando nuestros procesos internos también. No queremos decir sí a ello o no a ello, sin condición, sin haber conocido previamente las implicancias de estas decisiones para nosotros, para las futuras generaciones y para la sociedad misma y también para nuestros estados. Es decir, queremos desprejuiciar el hecho de que si queremos o no queremos desarrollo. Por supuesto queremos desarrollo, pero queremos desarrollo sostenible, no solo para hoy, sino también para el futuro, porque hay que proteger los recursos naturales que la madre naturaleza nos lo dio. Concretamente, que los parlamentarios han sido elegidos para representar la diversidad de toda la población como primer paso, los parlamentarios y parlamentarias deben, disculpen, informarse, conocer y evaluar las necesidades y condiciones sociales, culturales, políticas y económicas de los pueblos indígenas y de la sociedad de sus países. Para ello es indispensable establecer canales de comunicación, consulta y articulación con las organizaciones representativas tanto de la sociedad civil como de los pueblos indígenas. Otro paso importante es evaluar si las leyes existentes están alineadas con los principales instrumentos de derechos de los pueblos indígenas y, cuando sea necesario, revisarlas o corregirlas para garantizar una mayor conformidad con estos compromisos. Esto aplica, por ejemplo, a las leyes antiterroristas que muchas veces son utilizadas para criminalizar la legítima defensa de nuestros derechos y territorios. Otro ámbito en el que los parlamentos pueden contribuir al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, gracias, de los pueblos indígenas es involucrando a los pueblos indígenas en el examen y la supervisión de los presupuestos. No es mucho pedir, queremos saber cómo se gastan y cuánto llega para nosotros. Las parlamentarias y parlamentarios tienen una gran responsabilidad de conocer plenamente las necesidades de los diferentes sectores, lo repetimos, y velar desde el poder legislativo por los derechos de todas y de todos, cuidando la buena distribución y uso de los recursos del Estado, porque consideramos que los recursos del Estado no son solo de un sector, es de todos. Los indígenas también contribuimos a esos recursos a través de la producción de alimentos, de las compras y adquisiciones. Si bien cada uno de los países de la región se caracteriza por una realidad social y política diferente, podemos aprender mucho escuchando las experiencias de otros contextos. Por ejemplo, ¿en qué medida los avances del norte, del centro, pueden servir al sur o viceversa? Y nosotros, como pueblos indígenas, todavía aspiramos también a tener una vida articulada, intercambiando conocimientos y prácticas que puedan ser útiles en el norte y los del norte puedan ser útiles en el sur. Por tanto, consideramos importante que se promuevan espacios de diálogo interparlamentario, en que los parlamentarios, particularmente las y los representantes indígenas, por ejemplo, puedan compartir y difundir las buenas prácticas en materia de la participación y representación política de los pueblos indígenas. La adopción de leyes para garantizar la igualdad de oportunidades y proteger los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, la niñez y la juventud indígena, así como la aplicación del consentimiento previo, libre e informado, que también debe verse en el poder legislativo. Finalmente, no tan finalmente, el desarrollo sostenible, ustedes saben, los compromisos en la Agenda 2030, donde están embarcados todos nuestros estados, es posible solamente si nuestras voces y propuestas como pueblos y mujeres indígenas son incluidas en la toma de decisiones a todo nivel. Los principales instrumentos de derechos humanos y particularmente los instrumentos de derecho de pueblos indígenas establecen las normas y las condiciones mínimas para avanzar en la construcción de sociedades más justas e inclusivas y deben ser utilizados como guía para orientar el trabajo de tomaderos de decisiones. Para velar por la correcta aplicación de estos instrumentos es indispensable realizar consultas con los pueblos y las comunidades involucradas en todas las etapas del proceso político. Además, se deben considerar las recomendaciones específicas que han sido formuladas por mecanismos internacionales como el Foro Permanente, de la cual soy integrante en honor y por encargo del Estado peruano, de lo cual me siento orgullosa porque tengo la libertad de seguir contribuyendo trabajando por los derechos de los pueblos indígenas. Yo soy principalmente una activista de derechos y me enorgullece decirlo porque el Estado peruano pensó que podía hacer un buen rol en el foro permanente, donde en los 17 años que tiene de sesiones tenemos más de 1.200 recomendaciones en diferentes aspectos de la vida de los pueblos, mujeres, niñez indígena, para que los estados los implementen. Y estamos buscando aliados desde el foro permanente para saber qué estado de nuestra región es campeón en haber implementado la mayor cantidad de recomendaciones. Ojalá que podamos encontrar ese aliado. El mecanismo de expertos y la relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas. Aquí también vino la relatora de derechos de pueblos indígenas. Entonces, son mecanismos donde los pueblos y las mujeres indígenas no estamos suficientemente, por supuesto, representados, sobre todo en los parlamentos nacionales, y se requieren medidas específicas para facilitar nuestra participación política, para poder romper con las estructuras históricas de exclusión. Sin embargo, aumentar la representación numérica de los pueblos indígenas no garantiza necesariamente que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta. Por tanto, las medidas de acción afirmativa, por ejemplo, cuotas indígenas, tienen que ser complementadas por el apoyo a procesos integrales y autónomos de construcción de capacidades y fortalecimiento de liderazgos, particularmente de las mujeres y juventud indígenas. Hoy decimos que los pueblos indígenas necesitan liderazgos políticos con formación profesional, porque no queremos ser los que están detrás de la puerta, empuja y empuja la puerta. Queremos estar en las mesas con ustedes, negociando, dialogando de igual a igual, pero con conocimiento sobre los temas que se discuten. No se me ofenda ningún parlamentario, ninguna parlamentaria, por favor. Respecto al rol de las parlamentarias y los parlamentarios, resaltamos la gran responsabilidad ética, moral y política de conocer a profundidad la diversidad, las condiciones y las necesidades de la población y las sociedades a las que representan, y enfrentar con acciones apropiadas las múltiples formas de violencias que sostienen las estructuras de exclusión, desigualdad y obstaculizan el desarrollo sostenible. Para ello se hace indispensable superar los partidarismos, que son los colores, los sectarismos y los intereses particulares que impiden aprobar leyes consensuadas y de calidad. Ante todo, deben demostrar que merecen la confianza, mejor dicho, deben hacer honor a la confianza del pueblo que los eligió, rompiendo con la dependencia económica de terceros o de los inversionistas y resistir a la corrupción que está contaminando todos los niveles de nuestro sistema político. Esto es realmente doloroso, porque la nueva generación dice: yo soy apolítico. ¿Podemos ser apolíticos? No podemos seguir defraudando a las nuevas generaciones con una política mal llevada. Por último, terminamos esta intervención reafirmando que la protección y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento del valor de nuestros aportes, conocimientos y cosmovisiones en cuanto al manejo de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, principalmente la alimenticia y la medicinal, y la adaptación del cambio climático y en muchos otros ámbitos que no podríamos nombrar, contribuye fundamentalmente al bienestar y la continuidad de nuestros pueblos y sociedades, así como la búsqueda de alternativas a los modelos sociales y económicos insostenibles y a la solución a complejos problemas que la humanidad enfrenta en la actualidad en el camino para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. Quiero darles mensajes finales, señores parlamentarios. Uno, es que los pueblos, las mujeres indígenas, necesitamos aliados y aliadas. Necesitamos parlamentarios, parlamentarias y políticos que vean en nosotros como a las sujetas y sujetos de derecho, que tenemos capacidades y aportes para incluir en el bienestar y desarrollo de, lo, de, los, de los países, pero también de nosotros. Queremos partidos políticos que no se definan por los colores o por los sectores sociales de los que vienen. Queremos partidos políticos y estados democráticos. Queremos estados democráticos que velen por los derechos de todas y todos. Queremos legisladores y funcionarios de Estado que se indignen ante las violaciones, ante las desapariciones, ante las injusticias, que se indignen ante la vergüenza de la extrema pobreza en sectores donde sí hay riqueza. Por eso los pueblos indígenas no nos consideramos pobres, porque descubrimos que debajo de la tierra donde hemos estado por voluntad de la madre naturaleza, tenemos riqueza. Y encima de la tierra tenemos igual de riqueza. Entonces, ¿por qué vamos a estar solo en la cocina mirando desde afuera? Queremos estar aquí con ustedes, porque es un derecho humano fundamentalmente. Para erradicar las injusticias y las discriminaciones con exclusiones o invisibilidad, debemos erradicar el racismo, que es en realidad una ideología que considera que el otro merece menos que yo. Hay muchos países de nuestra región que ya incluyeron la erradicación del racismo en las sociedades para construir estados democráticos incluyentes. Sigamos en ello, porque el racismo hace que el sistema de justicia en nuestros países sean solo para algunos. El racismo hace que cuando se distribuyen los presupuestos solo se piense centralmente. El racismo hace que piensen que los indígenas necesitamos educación de tercera. No, tenemos que erradicar el racismo y saltar hacia la equidad, la justicia y la distribución de recursos del Estado para acceder y no negar oportunidades a nadie, ni de la zona más alta de Nunavut, ni de la Tierra del Fuego. Eso es lo que queremos. Proyectar sociedades democráticas y justas es muy difícil, señores parlamentarios, consideramos que no. Yo creo que hay algunos que aquí, más allá de las actividades particulares que tenga, sean profesionales o políticos o empresarios, tiene que amar a su sociedad, tiene que amar a la gente de sus estados, tiene que cuidar los recursos para las futuras generaciones. Queremos parlamentarias y parlamentarios realmente sensibilizados e incluyentes. Muchas gracias por su paciencia.